Muy bien.
Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, y leer la segunda parte de Juan 11. Nos quedamos en el versículo 38, puesto de pie vamos a leer esta porción de la Escritura, Juan, capítulo 11, y comenzando en el versículo 38. Juan capítulo 11 y el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan, no versículo por versículo, pero más o menos capítulo por capítulo. Y ahora nos toca el capítulo 11 del libro de Juan, Juan capítulo 11, donde nos encontramos la muerte y resurrección de Lázaro. El apóstol Juan es muy selectivo en los milagros que registra, y él nos da la razón en el capítulo 20, en el versículo 30, donde nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, muchos otros milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este milagro de Lázaro fue escrito entonces para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida, vida eterna. Entonces, el protagonista, el personaje principal aquí es Cristo. Nos debemos de concentrar en él, no en Lázaro, realmente no en el milagro en sí, o las hermanas de Lázaro, o María y Marta, pero en Cristo. Esta mañana entonces nos concentraremos en las lecciones que este pasaje nos enseña acerca de Cristo. Y la primera lección que se menciona es que Cristo nos ama. Nos dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y luego leemos en el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y luego nos dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Dios es amor. Estamos estudiando, ¿verdad? 1 Juan 4:8. Dios es amor. El Señor es Dios. Entonces, el Señor es amor. Él ama por naturaleza. Él ama con un amor perfecto. Si alguien ha amado la perfección, según 1 Corintios 13, por supuesto, ese fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, unos días después de este milagro, el Señor dio su vida en el Calvario por nosotros, demostrando así su gran amor. ¿Se acuerdan de Romanos 5:8? En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, a unos días después, estamos en Juan 11, pero realmente si ustedes buscan en Juan 12, van a leer, ya es la entrada triunfal, ya sigue el Calvario. Juan, es una peculiaridad de Juan, que los últimos capítulos, comenzando ya con este capítulo 11 de Juan, ya es unos días, a unas horas del Calvario. Bueno, el punto es que el hecho en sí, de que Él va al Calvario, nos muestra su gran amor. Y aquí específicamente se nos habla del amor especial por Lázaro, sus hermanas, María y Marta. Ahora, no sabemos mucho de ellos, tan solamente que vivían en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Sabemos que Marta no era una cristiana muy madura, de hecho era una cristiana inmadura, por lo que leemos en Lucas 10. Leemos que era muy preocupona, muy nerviosa, que las palabras que usa Lucas es afanada y turbada. Estaba sobre todo con los quehaceres del hogar. ¿Se acuerdan de la ocasión? María está escuchando a nuestro Señor y Marta va y le dice que María me ayude, ¿se acuerdan? Es nuestro Señor que le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Y entonces Marta, en vez de aprovechar que el Señor estaba allí en su casa, estaba ahí toda nerviosa y afanada y turbada con los quehaceres del hogar. ¿Qué tragedia? Que usted tenga su negocio bien, y esté atendiendo su negocio, su trabajo y su escuela bien, su casa muy en orden, todo muy bien, pero no aprovecha para tener tiempo con el Señor. Esa es una gran tragedia, es una señal de inmadurez en Marta y en nosotros si tenemos esa actitud. Pero el Señor amaba a Marta, dice que amaba a Marta así como era con ese nerviosismo materialista y sus debilidades y no aprovechar. Él amaba a Marta. Algunos creen, por lo que nos dice el versículo 2, que María, su hermana, fue la mujer pecadora, la prostituta, que atendió al Señor y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que fue ella. Probablemente no lo fue. Pero estoy seguro que si le preguntáramos a María que si era pecadora, ella decía, claro que sí. Yo soy pecadora, iba a otra expresión de nuestro Señor. Yo soy una sierva inútil. Yo he pecado mucho contra el Señor. Yo no soy fiel. De Lázaro no se nos dice nada, absolutamente nada. No sabemos nada. No dice que predicaba, no dice que era un discípulo que hacía milagros. No se nos dice absolutamente nada. Pero el Señor nos dice que lo amó. Y nos dice que amó a María, y nos dice que amó a Marta. Entonces, no fue por sus logros cristianos, no fue por su madurez, no los amó por ser excelentes cristianos, por supuesto que no, pero los amó porque Él quiso amarlos, porque Él es amor, porque su naturaleza es amar, y los amó a ellos desde antes de la eternidad. Entonces, hermana, como cristiano, nunca olvides el amor del Señor, nunca dudes de su amor. Aún en los problemas más graves, en las necesidades, en las enfermedades, nunca dudes de su amor. El diablo, eso es lo primero que el diablo quiere que hagas, que dudes del amor de Dios. Porque sabe que si dudas del amor de Dios, ya ganó la batalla. Ahora, se imaginan aquí, esto no dice en la Biblia, por supuesto, pero imagínense a Lázaro delirando. No sabemos de qué murió, pero parece que fue varios días que estuvo enfermo, a lo mejor tuvo fiebres, y yo me lo puedo imaginar delirando y preguntando, ¿ya le dijeron al Señor? Marta, ya le dije, ya mandaste el recado que estoy muy enfermo. María, no me ama el Señor, ¿por qué no viene? ¿Qué no le dijeron?
que no recibió el mensaje. Sí, sí, Lázaro, ya, le avisamos. ¿Por qué no viene el Señor? Me siento muy mal. Pero el Señor de seguro lo amaba. Es más, es increíble, pero nos dice el versículo 5, amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Por amor, se quedó 2 días más. Lejos de él. Lázaro no lo sentía así. Y a lo mejor tú no lo sientes así. Sientes que Dios está tan lejos de ti. ¿Y cómo es que si me ama, Él no viene, me recibe y me oye mi oración? ¡Ya! Pero el Señor de seguro lo amaba. Tenía sus propósitos para su vida y nuestra vida. Propósito, nos dice claramente el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso nos ayuda mucho también al pensar esto. Vamos a ver más de esto después, pero aquí el punto es, ¿cómo es que el Señor nos ama? Y en sus propósitos santos y sabios, Él a veces parece que está lejos, pero no dudemos que el Señor nos ama. Es porque nos ama es que estamos así, y es, al último, para su gloria. La lección principal, por supuesto, es que Cristo, de seguro, es el Hijo de Dios, que vino a mostrar el amor de Dios. Él nos ama tal como somos de pecadores. No quiere que nos perdamos, sino que nos arrepintamos. Entonces, cree en el Calvario, cree que Él murió por nosotros, por puro amor. Segunda lección, Cristo sabe todas las cosas. Nos dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y luego nos dice el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y lo leemos en el versículo 11. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Cómo sabía nuestro Señor que la enfermedad de Lázaro no era para muerte? ¿Cómo sabía el Señor cuándo exactamente Lázaro iba a morir? Puesto que dice la Escritura que se quedó a propósito 2 días más allí donde estaba. ¿Cómo sabía el Señor que si iba a Judea no lo iban a arrestar inmediatamente y lo matarían? ¿Cómo sabía el Señor? El Señor Jesucristo sabía de la enfermedad, sabía de la muerte, sabía de lo que iba a pasar en Judea, porque Él es Dios, Dios omnisciente, Dios que sabe todas las cosas. Y no solamente sabe todas las cosas, sabe todas las posibilidades. ¿Qué hubiera pasado en el pasado si una circunstancia cambia? No sé si notaron esto ustedes en el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Él sabía qué hubiera pasado si ellos hubieran estado ahí también. Él dice en otra parte de la Escritura que si en Sodoma y Gomorra si hubieran hecho los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, Sodoma y Gomorra se hubieran convertido. Él sabe lo que hubiera pasado en el pasado, en el presente y en el futuro, si una circunstancia cambia en tu vida. Esto es increíble. Esa es la omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas y todas las posibilidades. Esta enseñanza nos debe dar mucha, pero mucha calma. El Señor sabe qué va a pasar con nuestra enfermedad. El Señor sabe qué va a pasar en nuestro trabajo, o en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros problemas. Él sabe todas las cosas,
La sabe tú adelantado y sabe todas las posibilidades. Alguien me comentó hace tiempo que la cruz del Señor, morir en la cruz, no ha de haber sido muy difícil para él, pues él sabía que iba a resucitar. Sabía exactamente lo que iba a pasar a lo último y que iba a ascender al cielo, etc. Ahora, es cierto que el Señor sabía lo que iba a pasar, pero eso no disminuyó para nada el sufrimiento de la cruz, para nada. Todo lo contrario, lo aumentó. No sé ustedes, pero si a mí me dicen, vamos a operar, te vamos a sacar las anginas en diciembre, y aquí a diciembre, todas las noches, yo voy a tener pesadillas, que el doctor va a meter una pinza y se va a jalar de más, me va a sacar las cuerdas vocales y nunca más en la vida voy a hablar. Ok, me voy a quedar dormido ahí en la sala de operación para siempre jamás. Ahí estoy yo sufriendo todos los días hasta la operación. Multipliquen eso al infinito. Porque nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver en Getsemaní. Estoy tan triste, dice el Señor, estoy tan angustiado hasta la muerte. Un sufrimiento increíble porque sabía de la ira de Dios que Él sufriría en el Calvario. Y Él no comenzó a sufrir en el Getsemaní. Él sabía desde niño, sabía quién era su padre y para qué había venido a este mundo. Él sufrió desde el principio. Ahora, el punto aquí es, ¿el Señor en esta historia sabía lo que iba a pasar? ¿Sí o no? ¿Sabía que Lázaro iba a resucitar? Claro, Él nos dice en el versículo 4 que esta no es una enfermedad para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Y les dijo a los discípulos, me alegro que ustedes no habrán estado allá. Pero de todas maneras, ven el versículo 33. Jesús entonces, versículo 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Jesús lloró. Su conocimiento no excluyó la empatía, la tristeza, la angustia por la muerte de Lázaro. Él tuvo compasión de Marta y de María. Con razón, uno de los profetas dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el punto es, hermanos, no creas, cuando estás sufriendo esas angustias, esos dolores, que el Señor ya sabe todo, y Él sabe lo que va a pasar al final, y que va a ser todo para su gloria, y que no tiene compasión de ti. Por supuesto que no. Él tiene compasión de ti. Él siempre tiene compasión de nosotros. Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mucha compasión de nosotros, aunque Él es omnisciente y sabe que todo es para nuestro bien. Él sufre con nosotros, como iba Saulo de Tarso a Damasco, perseguir a la iglesia. ¿Y se acuerdan que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se siente con la iglesia, tiene compasión de nosotros, tiene una gran empatía. La lección principal, por supuesto, es que Cristo sabe todo. Es omnisciente, es Dios en carne. Cree su mensaje, cree su plan de salvación, cree su plan para tu vida. Otra lección de este pasaje es que Cristo es la resurrección y la vida. Por supuesto, es la lección principal. Cristo es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No nos dice el versículo 38, en el milagro en sí, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y él ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Tal vez hemos escuchado esta lección, esta historia desde niños de la escuela dominical, desde pequeños, sí. Y tal vez ya no se nos hace tan milagrosa. ¿Es triste? O tal vez es por las películas. Ahora, sobre todo, yo no he visto de esas películas, pero he visto anuncios de los muertos vivos, los zombies. O tal vez la tecnología que creemos, bueno, le da un ataque al corazón, puede venir y pueden un shock eléctrico y despertarlo y resucita a la persona. Este milagro fue increíble, increíble. Lázaro había muerto ya hacía 4 días. No estaba recién muerto, estaba bien, bien muerto. No es que pudiera alguien ir ahí con un shock eléctrico ahí y resucitarlo. El cuerpo de Lázaro ya hedía. ¿Sí saben qué es hedía? Apestaba. Muerto. Ya los gusanos habían comenzado a comer sus órganos. Pero el Señor lo resucitó con su palabra: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo. Con el cuerpo regenerado, su corazón comenzó a latir otra vez, su cerebro a funcionar, sus músculos, sus órganos, todo vivo, sano y vivo salió. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y Él, como Dios, da vida, regenera, sustenta. Ahora, podemos pensar de esto, que en una resurrección final, sin duda alguna, Marta nos lleva a otra lección aquí, con sus palabras y preguntas. Ven el versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo lo aplica no a lo biológico, pero a lo espiritual. Mira pues Jesús se halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían ido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuestro Señor se va a la lección principal, que la vida espiritual, la vida eterna, es mucho más importante que la vida biológica, la vida temporal. Es mucho más importante que tú estés bien con Dios. Que te asegures que lo último vas a vivir con Él. Que vivir, como dice Salomón, vivir 1000 años 2 veces en este mundo. La vida con Dios es más importante, súper importante. Es lo esencial, es la eternidad. Y el punto aquí, Cristo es la resurrección espiritual. Cristo es la vida espiritual. Es en Cristo que puedes tener vida eterna. Es Cristo que puede regenerar tu corazón, tu cerebro espiritual. Puede regenerar tu vida para que puedas vivir para Dios. Cree en Él hoy. Te ruego, considera esto. No esperes más. Cree. Como Mark lo confiesa en el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Crees tú esto? ¿Cree usted esto? Y al tratar de evangelizar,
Al tratar de evangelizar, recordemos, lo primero que tenemos que hacer es orar a Cristo que Él dé vida. Porque nosotros no podemos dar vida. No podemos dar vida espiritual, no podemos regenerar y transformar a nadie. Y la persona realmente está totalmente muerta, no puede hacer nada, no puede creer, no puede arrepentirse. Solo si tiene vida, vida nueva, solo si nace de nuevo, entonces puede creer y puede vivir para Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, tan solo Dios puede dar vida. Entonces, al ir a testificar, pidámosle, rogámosle a Cristo que en su misericordia dé vida a esa persona. Y también como cristianos, si esto es lo que quiero enfatizarme esta mañana. Como cristianos, cuando nos falte vida a nosotros, cuando queramos ser avivados otra vez, vayamos a Cristo. ¿No te has sentido así tú? ¿No te has sentido como que me falta cristiandad, me falta vida? ¿Como que necesito un choque eléctrico espiritual que me despierte? ¿Como que he perdido mi primer amor? Ya no siento ese anhelo por ir a la iglesia, ya no siento ese anhelo por orar, ya no me llama la atención, ya no las promesas las leo y como que necesitan vida. MacArthur no nos da vida, Spurgeon no nos da vida, Murray no nos da vida, nada, ningún predicador nos da vida. El Señor es la resurrección y la vida. Hay personas así, si leo este libro, si escucho este predicador, si voy allá, entonces voy a tener esa satisfacción, esta vida, esa... No, hermanos, Cristo es la resurrección y la vida. Es en Él que puedes obtener esta vida espiritual y este avivamiento. La lección principal, por supuesto, es Cristo es la resurrección y la vida. Digno de ser creído y alabado como Dios mismo. Bien, la última lección principal que veremos del capítulo es que Cristo murió como nuestro sustituto. Cristo murió como nuestro sustituto. Sin querer, sin saber lo que decía, el sumo sacerdote profetizó esta verdad. Nos dice el versículo 49. Aquí voy a necesitar su ayuda. ¿Dónde está Lupe? Esos maestros de gramática. A ver si lo digo bien. Entonces, Caifás. ¿Lo dije bien? Un punto para mí. El sumo sacerdote. Este hombre era muy malo. Fue uno de los instigadores para crucificar a nuestro Señor. Vosotros no sabéis nada, les dijo a los del concilio. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La nación, el pueblo de Dios y todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo serían salvos, porque Cristo moriría por ellos. Uno por todos. Todos merecían morir, pero Cristo murió por ellos en su lugar. De eso se trata la cruz, lo que los teólogos llaman un sacrificio vicario. Era un sacrificio en sustitución. Uno por todos. Así como la historia de Goliat y David, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, propusieron, uno de ustedes que venga y pelee contra Goliat. Y si Goliat gana, todos ustedes van a ser nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Y si David gana, entonces, ¿se acuerdan? La misma manera. Uno por todos. Y aquí es Cristo por todos nosotros pecadores. Como dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como profetizó Isaías,
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. De eso se trata la cruz. Y es por eso que Dios nos puede perdonar. Porque Cristo pagó todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Si creemos en Él, somos salvos, perdonados, reconciliados con Dios. Por esto. Ahora, si usted cree que usted tiene suficientes méritos y que ha pasado por suficientes sacrificios, no será perdonado. Imposible. ¿Por qué? Porque somos pecadores de nacimiento. Usted y yo somos pecadores de nacimiento. No tenemos méritos, solo deméritos. Todo lo que hacemos está manchado de nuestra inmundicia. Por eso que necesitamos un representante perfecto, alguien que nos sustituya ante Dios. Y solo Cristo puede ser ese representante y ese sustituto. ¿Por qué? Porque Él es humano y puede morir por nosotros. Él es humano y vivió como nosotros, pero a la perfección, sin pecado. Y porque Él es Dios, Él es divino, entonces su sangre tiene poder, poder, sin igual poder, para cubrir nuestros pecados y que Dios nos perdone de toda maldad. Esa es la lección principal. Muy bien, vamos a terminar con unas otras lecciones prácticas de este pasaje. Número uno, primera lección. Consideremos a Cristo en las pruebas de la vida. Consideremos, o como acabamos de cantar, pon tus ojos en Cristo a la hora de las angustias, a la hora de los dolores y las pruebas. O sea, yo sé, esto a veces es muy, pero muy difícil. Pero tenemos que dejar de ver el viento. ¿Se acuerdan? Pedro vio el viento, vio la tormenta y se hundió. ¿Se acuerdan? ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que ver a Cristo, no el viento, no las tormentas de la vida. Tenemos que concentrarnos más en Cristo, en su poder, su conocimiento, pero sobre todo en su amor por nosotros. Ahora, como les digo, esto es muy difícil a veces cuando nos están doliendo las vaginas o tenemos una migraña o un dolor que no sabemos qué es y pensamos inmediatamente, es cáncer, me voy a morir mañana. Y es muy difícil concentrarnos en Cristo. Pero tenemos que esforzar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo, Paco? Aférrate a un versículo. Aférrate. La última vez que me pasó a mí, yo me aferré, por supuesto, a mis versículos favoritos de Romanos 8. Y estuve pensando mucho en Romanos capítulo 8 y en el versículo 32, donde tenemos esa gran promesa: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y estuve pensando en Cristo, que Él no escatimó su vida. Y estaba pensando yo, Él sufrió mucho más de lo que yo estoy sufriendo. Y Él mostró su gran amor por mí. No sé, eso es la mejor, es una promesa que usted se puede aferrar. Pero tiene que usted pensar y concentrarse en Cristo. Esto es lo que la va a salvar, lo va a salvar de esas angustias y dolores. Y es la manera de salir de esa depresión. Número dos, consideremos que a veces el Señor deja que los cristianos se enfermen para su gloria. Consideremos que el Señor a veces deja que los cristianos padezcan algo, pero es para su gloria. Siempre es para su gloria, como nos dice el versículo 4. Lázaro era un discípulo de Cristo. Marta y María eran discípulas de Cristo. Muy amados. Y nos dice específicamente ahí, el que amas está enfermo. Es por eso que hay algunos que creen que Lázaro fue el que escribió este evangelio, porque se nos habla de un discípulo amado, ¿se acuerdan? Por supuesto, sabemos que fue Juan, pero algunos dicen que fue Lázaro, por lo que nos dice este pasaje, y lo subraya el pasaje. Y cuando Jesús lloró, dice, mirad cómo le amaba. Pero aún así, aunque lo amaba tanto, permitió que se enfermara y pasara por esos dolores, y al haber sido una enfermedad grave, pues dice que murió. Como el caso del ciego de nacimiento, ¿se acuerdan Juan capítulo 9? ¿Por qué nació ciego ese hombre? ¿Por qué esos sufrimientos de ser un limosnero, de que todos los despreciaban y todos los veían? ¿Y por qué? ¿Por qué estás ciego? ¿Qué pecado cometió él o sus padres? Se han de haber embarazado, ¿verdad?, antes de que se casaran. Por eso le sucedió esto a este hombre. ¿Se imaginan la vergüenza, la pena de los padres y ese ciego? Toda su vida, por años, escuchar, ¿qué pecado, qué hicieron, qué pecado, qué hicieron? Cristo le dice, este hombre no nació ciego por algún pecado, nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es para la gloria de Dios. Y así tú, especialmente como cristiano, al padecer esas angustias, esos dolores, esas enfermedades, esas tragedias, el diablo te va a decir, es por tus pecados, punto. Tú ve lo más arriba y piensa, esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Ahora, la clave en esto es que amemos a Dios y queramos su gloria. La clave en esto es que apreciemos y reconozcamos que Dios merece toda la gloria, aún sobre nuestra vida, nuestra enfermedad, nuestro patrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y todo. ¿Sí o no? Si crees eso, entonces vas a poder hacer esto. Pero si tú no crees en Dios como un hombre, como el gran trascendente, el gran santo, el que merece toda la gloria por toda la eternidad, entonces tú vas a pensar, yo merezco que Dios me sane, yo merezco la gloria de que tener esto, yo merezco que, pues, que no merezco esto, yo soy más importante que Dios, es lo que estamos diciendo. Pero vayamos más allá de eso y pensemos, ¿qué magnífico, qué maravilloso que yo pueda en mi vida, en mi enfermedad, en mi padecimiento, glorificar al Dios de los cielos? Número 3, consideremos el ejemplo de María y siempre estemos en los pies de Cristo. Hay un himno, y está en la Biblia, por supuesto, que dice, no, el himno no está en la Biblia, pero la verdad está en la Biblia. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Escuchando cual María, las palabras de su amor, ¿se acuerdan? Los pioneros de la iglesia. Es un himno, no me gusta cantarlo porque es muy lento, apenas los que saben cantar pueden cantarlo bien. Bueno, es otra cosa. La lección es, sigamos ejemplo de María. Siempre que María, esta María es mencionada en la Biblia, siempre está a los pies de Cristo. ¡Qué gran ejemplo! ¿De qué se trata esto? Todos los días vayamos a sus pies, es decir, con humildad aprendamos de su palabra. Todos los días humildemente oremos a Él, reconociendo su majestad y gran santidad. Número 4, consideremos que debemos llorar con los que lloran. Debemos de llorar con los que lloran. Si la frase se les hace conocida, es de Romanos 12:15. Hay que llorar con los que lloran. El Señor sabía que iba a resucitar Lázaro, pero de todas maneras lloró. En su amor, en su empatía, en su compasión, Él lloró con las hermanas de Lázaro y con los que estaban ahí. Al ver la tristeza de otros hermanos, aunque no la entendamos, aunque sepamos que los hermanos están mal, aunque nosotros sepamos que al final todo va a salir bien, hay que llorar con ellos. No es de cristianos sabios ir a decirles, mira, todo va a salir para bien, ánimo, ánimo, ni modo, Dios lo quiso así, Dios es soberano. No. No debemos de tomar la soberanía de Dios como un punto para no tener compasión, como un punto para no llorar con los que lloran. Y aunque nosotros sepamos el final y ellos no, aunque no, ellos no entiendan y estén mal a llorar, lo que hay que hacer es llorar con los que lloran y enseñarles que llorar incluye orar. ¿Están despiertos? Llorar incluye orar. Yo, LL, orar. Para los que no estaban despiertos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, nos dice Santiago. Y muchas veces es a lo que debemos llevar a esos hermanos o a esos amigos. Llorar con ellos, pero enseñarles, vamos a orar. Número 5. Consideremos que Dios siempre contesta todas las oraciones de Cristo. Dios siempre contesta todas las oraciones de Cristo. Versículo 42, Juan capítulo 11, versículo 42. Voy a comenzar a leer el versículo 41 mejor. Entonces quitaron la piedra de donde... No se olviden de eso. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No sé si notaron ustedes aquí que nuestro Señor Jesucristo lo puso en el pasado. Padre, gracias te doy por haberme oído. Los expertos dirían, bueno, es un perfecto. Pues en el pasado, sucedió en el pasado. Gracias te doy por haberme oído. Pero todavía Lázaro no despierta, no resucita. Cristo dijo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. El Señor ya había orado por la resurrección. Ya había orado por estas circunstancias. Y el Señor dice, yo sabía que siempre me oyes. Como cristianos, nos debe de animar mucho saber que Cristo intercede por nosotros y Dios siempre, siempre, siempre le contesta. Dios oye al Hijo y nos favorece. Él ora por nosotros. Él resucitó, nos dicen Hebreos, para interceder por nosotros. Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Y nuestra fe no falta, porque Cristo oró por nosotros. Él intercede por nosotros para que nuestros pecados como cristianos sean perdonados. Y nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha la intercesión del Hijo. Número 6. Consideremos que el Señor nos deja cosas por hacer. Quiero decir con esto. Consideremos que el Señor nos deja cosas por hacer. Ryle, un comentador anglicano, nota que Cristo no movió la piedra con su gran poder. Él dijo, mueva la piedra. Él muy bien pudiera haber llamado a los ángeles para que movieran la piedra. ¿Se acuerdan que los ángeles de la resurrección? Él muy bien pudiera haber llamado a los ángeles para que quitaran la piedra. Pero no, Él dijo a los hombres que quitaran la piedra. Y el punto es, Dios muchas veces nos deja con cosas por hacer, para que nosotros seamos responsables, para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, seamos colaboradores con Él. Él salva a los hombres, Él los resucita, les da vida espiritual, pero nosotros somos los que invitamos, nosotros somos los que les damos el folleto, nosotros somos los que vivimos de tal manera que ellos quieran creer. Número 7, en penúltimo lugar, consideremos que los hombres son tan incrédulos que van a ver a uno resucitado y no se van a convertir. Los hombres son tan rebeldes, tan duros, tan incrédulos, que ven a uno resucitado y no se convierten. Vemos en los versículos 46 y 47. Unos creyeron, pero unos fueron a los sacerdotes y los fariseos les dijeron lo que había pasado. Y es más, los sacerdotes aceptaron el milagro. No lo podían negar. Y dicen, este hombre hace muchos milagros. Pero no creyeron en Cristo. No le recibieron. Todo lo contrario, planearon cómo matarlo. Tú no creas, si yo veo un milagro, yo voy a cambiar, yo voy a ser una cristiana, un cristiano de verdad. No es cierto eso. Un milagro no te va a convencer. En tu rebeldía, en tu endurecimiento, en tu corazón del incrédulo, solo el Espíritu de Dios, por su gracia soberana, puede convertirte. Si no, no. Y también a ti, eso es lo que quiero subrayar. Si usted cree, si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, si le estamos siguiendo, nos hemos consagrado a su causa, entonces agradece a Dios. Porque es solo por Dios, es solo por Cristo que tenemos el don de la fe. Es solo por Dios que tenemos vida espiritual. Y el milagro realmente de que nosotros estemos aquí, estemos vivos ante Dios, es más grande que el milagro de resucitar a Lázaro. Pensándola bien, vida espiritual es un gran milagro. Y si usted tiene vida en Cristo, agradézcale a Él, glorifíquele a Él. En último lugar, consideremos el poder de Cristo para resucitar a los muertos y a los vivos. Consideremos el poder de Cristo para resucitar a los muertos y a los vivos. Él puede resucitar a Lázaro y Él puede dar vida espiritual a Paco Rosco. Él puede dar vida espiritual a usted. Él puede dar vida espiritual a tus amigos, a tus parientes, a tus hijos, porque Él es la resurrección y la vida. Dios mismo en carne. Confiemos entonces en su amor, confiemos en su conocimiento, su omnisciencia, confiemos en su gran poder para resucitar, confiemos en su sacrificio vital, que Él murió por nosotros. Eso es lo que nos da vida. Oremos.